Yeah. Hey.
Bienvenidos al podcast de Viva Basket.
Gracias, amigos. Bienvenidos a una edición más del podcast Viva Básquet. Memo García, Israel Germán, Alejandro Olvera, listos para platicar de todo lo que estamos viviendo en estos días de intensa actividad en la NBA con pues, los playoffs que están al rojo vivo y que se van a poner mejor por lo que viene en las próximas series. Así que, ¿cómo están, muchachos, compañeros? Memo García, Israel Germán.
Hola, Alex. ¿Cómo estás? Saludos para Israel. Sí, la verdad es que unos playoffs que a mí me han sorprendido en la forma en que se definieron en el oeste, ¿no? Esperaba unas series más parejas, pero sí llama la atención la manera en que ganó Minnesota y la manera en que ganó también el Thunder de Oklahoma City.
¿Qué tal, Memo, Alex? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Qué bueno coincidir. Y pues sí, es los playoffs. Creo que ya tiene un tiempo que los playoffs de la NBA se están volviendo un poquito impredecibles, lo cual me parece muy bueno, porque hubo una época en la que más o menos ya sabías que las cartas estaban echadas, ¿no? De alguna forma, sí, siempre hay tendencias, siempre hay favoritos, pero de un tiempo para acá la verdad es que los playoffs de la NBA han sido pues más, un poco más, han dejado un poco más a la imaginación, vamos a decirlo así, y creo que esta temporada ha cumplido justo con esa etiqueta. Entonces, pues muy, muy buenos hasta ahora los playoffs y yo creo que se van a poner todavía mejores. Tengo algunas dudas en el este, pero en el oeste las cosas están al rojo vivo.
Sí, yo ¿saben qué? Creo que también tiene mucho que ver esto que decía Israel de cómo están ahora los playoffs. Creo que también tiene mucho que ver el que han emergido nuevas figuras, ¿no? O sea, de unas dos, tres campañas para acá y que han madurado muy rápido. Por ejemplo, Anthony Edwards con Minnesota, ¿no? Que rápidamente tomó el mando, incluso pasándole ya por encima a Karl-Anthony Towns, ¿no? Ya quedándose con el rol protagónico. No sé, obviamente Jalen Brunson con los Knicks, que muchos dudábamos de lo que podría ser Brunson, y sobre todo porque estaba lesionado Julius Randle, ¿no? Que era la cara principal de los Knicks. En fin, creo que hay varios jugadores, obviamente Shai Gilgeous con Oklahoma, ¿no? También que ha también destacado, y eso ha hecho que pues, las fuerzas se nivelen un poco más, y eso es, creo que es bueno para la NBA, porque hoy sí, las figuras no están concentradas solamente en un equipo o en los super equipos que se vivieron en épocas pues no muy lejanas, ¿no? Con Golden State, ¿no? Con en el caso de Miami, en fin, hoy creo que está un poco más repartido el talento, pero si les parece, pues comenzamos justamente con las series. Ya los Knicks definieron contra los Sixers, una serie apretada que era todo el estilo del básquetbol de la conferencia del este, muy física, y finalmente pues con Brunson, justamente con Josh Hart, con DiVincenzo, que también tuvo una buena actuación, logran sacar esta primera escala a los Knicks de Nueva York. ¿Cómo vieron esta serie?
La verdad es que bien interesante esta serie. A mí me gusta mucho la atmósfera que se vive en el Madison Square Garden. Creo que de los equipos que nos quedan es donde más ambiente se siente, el apoyo del público, la presión. Y la verdad, yo lo he comentado, ¿no? Creo que no le damos el crédito que se merece a Jalen Brunson. Es un gran jugador y un jugador que se crece en los momentos importantes. Ahí es cuando realmente quieres ver una superestrella, a un jugador como él, que en temporada regular destacan. Hay muchos que destacan en temporada regular, pero hay pocos que elevan su nivel en playoffs y él es la cara de este equipo, ¿no? Yo no sé, y ya pensando a futuro, si los Knicks, teniendo a Julius Randle sano y a Bojan Bogdanovic, que también ya quedó fuera, pudieran ser contendientes en un momento dado de Boston en el este, porque yo sigo pensando que Boston está muy superior a los demás. Pero sí, una gran actuación de los Knicks, y a mí me dio la impresión de que Joel Embiid no estuvo al 100%. Yo creo que le faltaba todavía ritmo, venía recuperándose una lesión, luego este problema, esta parálisis facial en la cara. Pero yo creo que Filadelfia el próximo año, si se puede estar más tiempo Joel Embiid sano, y si es verdad que pueden agregar una tercera estrella, como se habla, puede ser Zach LaVine o Paul George, es un equipo a tomar en cuenta. Pero los Knicks, muy bien, es un equipo muy completo, de garra, de carácter, como son los equipos de Tom Thibodeau. Incluso yo lo veo favorito en la siguiente ronda contra los Pacers.
Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta serie, a mí le decía yo ayer a Alejandro que, pues como ustedes saben, es un recalcitrante y apasionado seguidor de los Knicks, ¿no? Yo le decía que sí quería yo un juego 7, ¿no? Porque la verdad estaba muy buena esa serie, sí merecía un juego 7 y sí hubiera sido un gran marco, ¿no? En el Madison Square Garden, con todo lo que ya se había dicho en la serie, con toda la polémica generada por temas de arbitraje, por toda la rivalidad que siempre ha habido también entre Knicks y Sixers, ¿no? Entonces, hubiera estado muy buena una conclusión, ¿no? Bajar el telón en un séptimo juego, pero de todos modos no le quita nada de motivo y de vistoso, ¿no? Haberse resuelto en 6 juegos. Sí creo que será importante en el futuro de los Knicks ver si realmente pueden tener una química entre Jalen Brunson y Julius Randle. Los dos definitivamente son muy buenos jugadores, pero definitivamente el caso de Jalen Brunson aprovechó perfectamente la ausencia de Randle para hacer que se olvidara todo el mundo de Julius Randle, o al menos si no olvidarse de él, sí decir pues no es que nos hagas falta, tampoco nos sobras, pero con lo que tuvimos aquí lo pudimos resolver, y obviamente pues actuaciones inmensas, ¿no? La verdad es que, digo, y a lo mejor estás de acuerdo, Alex, no sé, ni siquiera un Carmelo Anthony con esas actuaciones inmensas, ni siquiera un Latrell Sprewell, ni siquiera un Patrick Ewing. O sea, nos tendríamos que remontar, no sé, a lo mejor un poquito más atrás, a la época, a lo mejor de Bernard King, ¿no? Para tener unas actuaciones así de este tipo de en los playoffs, o incluso hasta todavía más atrás, ¿no? En la década de los 70, cuando el equipo ganó sus únicos 2 campeonatos. Pero, pues bueno, yo también era de los que dudaban, me burlaba un poquito de Alex cuando se dio el canje, ¿no? De cómo echaron la carne al asador los Knicks por Brunson, y al final pues está pagando dividendos, fue una gran adquisición. Y del otro lado, pues yo creo que Filadelfia tiene que haber una reestructura. Por ejemplo, un jugador que creo que del que se espera bastante, como a lo mejor ahora la tercera fuerza ofensiva dentro de los Sixers, después de obviamente Joel Embiid y de Tyrese Maxey, que ha sido una gratísima sorpresa. Es un jugador que solamente lo que necesitaba era tiempo de juego y que le dieran un poco más de rienda. Es un gran jugador, pero la verdad, por ejemplo, Tobias Harris, qué decepción, ¿no? De jugador. Y por ejemplo, también un jugador que creo que resurgió en Filadelfia fue Nicolás Batum, que estaba pues por ahí perdido en la banca, y ahora pues resurgió, ¿no? Tuvo vida, sobre todo en el play-in. Así que pues los Knicks avanzan, los Sixers pues a pensar qué van a hacer para reconstruirse. Y también estoy de acuerdo con Memo, ¿eh? Creo que en la serie contra los Pacers son favoritos, para mí amplios favoritos, ¿eh?
Oye, ya nada más, por ejemplo, para señalar lo que decías de Brunson, fíjate, una estadística interesante es que es apenas el tercer jugador en la historia de la NBA con 4 partidos consecutivos con 35 puntos o más y más de 5 asistencias. ¿Quiénes son los otros? LeBron James y Michael Jordan. O sea, de ese nivel estuvo Brunson en esta serie contra el equipo de los Sixers. Y bueno, y hablando de los de, nada más para finalizar con Filadelfia, de las figuras emergentes, creo que tienen también muy buen futuro con Tyrese Maxey, ¿no? Creo que es un jugador al que también le va a cambiar la cara. Incluso Joel Embiid ayer también al final del partido dijo, tenemos a un jugador que puede ser un superestrella, y que creo que también Filadelfia puede estar tranquilo porque si mantiene Embiid, si mantiene a Tyrese Maxey, tiene un núcleo interesante también para seguir peleando en la conferencia del Este, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? De Julius Randle Steele, que es de los que se cae en playoffs, ¿eh? También, digo, si hubiera podido ayudar mucho,
ya mucho, sí, seguro.
En playoffs baja mucho su rendimiento, o sea, es de lo que hablábamos, ¿no? Hay jugadores que son grandes figuras en temporada regular, pero que en playoffs se caen. Y Jalen Brunson ha elevado su nivel, como es un Luka Doncic, un Nikola Jokic, en fin, son pocos los realmente que elevan su nivel de lo que se les ve en temporada regular. Y sí, del caso de Filadelfia, sí, Tobias Harris, yo creo que ya es momento de cambiarlo, no sé si lo pueden cambiar.
Es que, oye, te vas sin puntos en el juego en el que tu equipo está lidiando con la eliminación, no es posible.
No, sí, muy flojo, no sé si lo van a cambiar, si se logra mantener, porque sobre todo van a tener espacio en el tope salarial, pueden agregar una tercera figura. Se ha hablado de Paul George, que no ha firmado extensión con los Clippers, se habla de Zach LaVine, que igual lo podrían cambiar, ¿no? Toros de Chicago, en fin, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Filadelfia, pues mucho depende, ¿no? De algo que no está en sus manos, de la salud de Joel Embiid. Desgraciadamente es un jugador que se lesiona mucho, le pasa de todo, pero cuando está sano, también es un jugador dominante, y esa dupla de Maxey con el juego exterior y de Embiid en el juego interior, pues es muy buena, ¿no? Y de la serie de Indiana contra Nueva York, Ahí les encargo el duelo que se puede dar entre OJ Anunoby en contra de Pascal Siakam.
Sí, va a estar bueno, ¿no? Dos jugadores que se conocieron en Toronto, que fueron compañeros. Y hablando de esas lesiones, pues las lesiones dejaron una muy mala pasada al equipo de los Bucks de Milwaukee, ¿no? Que cae precisamente contra los Pacers de Indiana. Lesionado toda la serie Giannis Antetokounmpo, lesionado Lillard del tendón de Aquiles, Middleton tampoco estaba al 100%. Creo que también puede marcar un antes y un después ya con el equipo de Milwaukee, ¿no? Ya son muchas lesiones las de Giannis. Después de que ganaron el campeonato, son tres salidas consecutivas en primera ronda para Milwaukee, ¿no? Entonces, esto te habla también de que pues algo tiene que pasar en la organización, porque o son lesiones, o son bajas de juego, o era el coach, pero algo no está caminando con Milwaukee.
A mí me parece, desde que inició el proyecto, fue mal planeado, ¿no? Traen a Adrian Griffin, un coach sin mucho currículum, ¿no? Para ser entrenador ya principal. Creo que los jugadores lo terminaron por tronar, no lo respetaban. El equipo perdió mucho en la defensiva con el cambio de Drew Holiday, que termina yéndose a Boston, ¿no? Ya lo habían cambiado primero también a Portland. Y Damian Lillard pues hizo lo que podía, ¿no? Pero desgraciadamente las lesiones. Yo sinceramente soy de los que pienso que aún completo los Bucks, creo que hubieran perdido la serie contra Indiana, porque a lo largo de la temporada, como hay equipos que se les complican a otros, ¿no? Y fue un dolor de cabeza a los Pacers de Indiana para los Bucks. Les ganaron en las semifinales del torneo de Copa, les ganaron la serie en temporada regular, y yo soy de los que sí puse que Indiana ganaba, y pienso que lo hubiera ganado igual estando completo los Bucks. Pues sí, son muchas interrogantes. Otra vez Giannis se queda fuera por lesión, pero pues sí, y yo creo que, y sigo pensando, porque ahora la justificación van a ser las lesiones, para mí actualmente Doc Rivers es un coach sobrevalorado.
Yo no estoy de acuerdo en cuanto a que si los Bucks hubieran estado completos no hubieran pasado. Yo creo que sí se hubieran ido a 7 juegos, hubiera sido una serie muy difícil, más de lo que se hubiera pensado, pero yo donde sí concuerdo con Memo es en el tema del entrenador. No hubo ninguna química, no hubo ningún entendimiento con Adrian Griffin, lo platicamos, Alex, al principio de la temporada. Este equipo no camina, este equipo es un Ferrari, este equipo es un Maserati, este equipo es un Jaguar, la marca de auto de lujo que tú me digas, ¿no? Es un gran auto, pero el que lo trae manejando no lo sabe manejar, ¿no? Sí. Y pues después también creo que fue un grave error de haber llevado a Doc Rivers, quien desgraciadamente vive de la fama del campeonato que ganó con Boston en 2008. Desde entonces creo que como entrenador no ha estado a la altura de la expectativa, y pues la prueba está en que se le salió de las manos este equipo, que es cierto, ya traía problemas, venía acarreando situaciones que no estaban bien, y pues bueno, terminó de explotarle en la cara este problema, ¿no? A Doc Rivers. Pero yo sí creo que este equipo si hubiera estado completo y sano, si hubiera podido superar a los Pacers. Digo, no fácil, no por barrida, a lo mejor sí en 7 juegos, sudando, con las uñas, pero la realidad es que no estuvieron completos, no estuvieron sanos, y habría que replantearse qué está pasando con Giannis, por qué tantas lesiones, y si necesita alguna cirugía, si necesita, qué necesita para mejorar, porque también hay que recordar una cosa. No sé si ustedes se acuerden, o sea, si tengan presente en la mente los primeros 2 o 3 años en los que Giannis llegó, o sea, que fue de Grecia a Milwaukee, era un chico alto, espigado, pero muy flaco. Giannis ha aumentado mucho su masa muscular. Claro, eso le ha permitido ser un jugador más difícil de detener, obviamente, pero también habrá que preguntarse si esta musculatura añadida no le está causando un poco de problemas. Y al final del día, digo, solamente lo planteo porque al final las lesiones que está teniendo ahora no las tuvo al principio de su carrera, y creo que todavía cuando al inicio de su carrera Giannis todavía era un poco más atrevido, ¿no? Era como un poco más de locuras, digamos, en la cancha. Y ahora, ya conociendo mejor el juego de NBA, sabe dónde apretar, dónde no, pero pues la realidad es que se ha vuelto un jugador muy, muy delicado, ¿no? Y digo, dentro de lo malo de los Bucks, pues ahí queda demostrado también que Aunque no pudo con el paquete, pero creo que Chris Middleton hizo un muy buen trabajo, ¿no? O sea, como quiera que sea, se quedó a cargo del equipo durante 3 juegos por lo menos y trató de sacar el pecho por los Bucks, pero pues es difícil, ¿no? De hecho, ahí estaba la gráfica, ¿no? De que apenas ese partido que ganaron para sobrevivir los Bucks fue la primera vez en la historia de la NBA que un equipo gana un partido de playoff sin contar con sus dos principales anotadores, ¿no? Entonces creo que Milwaukee puede rescatar algunas cosas, pero definitivamente sí hay mucho para el análisis, porque como bien mencionan, son 3 salidas en primera ronda consecutivas después de haber ganado el campeonato, entonces eso debe ser pues una preocupación, sobre todo pensando en que Milwaukee es un equipo que tiene altas expectativas.
Oye, y los Celtics también, sin muchos problemas, también un poco por el tema de las lesiones que afectaron al equipo de Miami, ¿no? Sin Butler obviamente pierde mucho el equipo de Miami. Jaques estaba también en un muy buen momento, pero incluso aunque estuvieran completos, hubiera sido más batalla quizá para Boston, porque tienen muy buena rivalidad y se han enfrentado, creo que los últimos 4 años, ¿no? Se han enfrentado en playoffs Miami y Boston, ¿no? Han dividido series.
Intercambiado triunfos.
Exactamente, sí. Un año gana uno, el otro gana otro. Pero pues Boston también dando una muy buena exhibición y consolidándose, creo yo, como el número uno para pelear, para llegar a la final por el este, y no sé si también podríamos ponerlo para ser contendiente al título.
Yo creo que sí es contendiente al título, ya lo habíamos comentado en otros programas. Para mí es el que más presión tiene de los que quedan. Creo que está obligado al título por lo que han hecho en los últimos años, que han estado peleando finales de conferencia, finales de NBA. Hay que ver nada más qué tan seria es la lesión de Kristaps Porzingis. Parece que no es nada grave, pero yo creo que obviamente son favoritos contra el que enfrenten de Cleveland y Orlando, son favoritos sin duda. Y una lástima lo de Miami, ¿no? Pero fue el problema que tuvo a lo largo de la temporada. Creo que en un solo juego de la temporada no tuvieron equipo completo. O sea, se lesionó Jimmy Butler, se lesionó Tyler Herro, se lesionó Bam Adebayo, se lesionaron todos, creo que Mercer Spolstra, que no juega, pero se lesionaron todos, o sea, fue una epidemia que tuvieron. Ese fue, creo que, el problema de Miami, porque yo creo que de haber estado sanos, posiblemente hubieran quedado más alto en la siembra. Jaime, un buen nivel, empezó muy bien la temporada, luego tuvo esa lesión en la ingle, bajó un poco, y cada vez que le dieron oportunidades por las lesiones, las aprovechó bien, tuvo unos buenos playoffs. Pero es muy difícil, ¿no? Que en postemporada, si no tienes a tu líder como Jimmy Butler, también resistieron la ausencia de Terry Rozier, su movedor de bola, porque no es lo mismo que te organice el ataque Tyler Herro o que esté Jaime Jaques subiendo la bola. También les hizo falta un gran ofensivo. Y pues es difícil, ¿no? Que con 2 novatos, con Nikola Jovic y con Jaques, pues puedas llegar lejos, y sobre todo contra un equipo como Boston. Una pena lo de Miami, y yo creo que de cara a la próxima temporada, soy de los que piensan que van a Adebayo debe de jugar de delantero de poder. Yo creo que como poste cede mucho, y yo creo que el ideal para ellos en el draft sería un jugador como Zach Edey de Purdue, ¿eh? Les haría falta y les caería bien un poste, y yo no le movería mucho al equipo. Yo creo que si es un equipo que está sano, puede hacer muchas cosas.
Oye, Israel, y Boston con Jaylen Brown también siendo jugador determinante, ¿no? ¿Ya te empieza a convencer más Jason Tatum o sigues todavía ahí con ciertas dudas en cuanto al liderazgo de Tatum?
Fíjate que comentaba en X, el día que los Celtics pierden el segundo juego de la serie contra Miami en Boston, obviamente sí tuve ahí un exabrupto, porque sí me molestó mucho la forma en la todo. Que me molestó mucho la forma en la que jugó Jason Tatum, porque a ver, ¿quién es la cara más visible de Boston? ¿Quién es el jugador mejor pagado de Boston? Bueno, entonces, si es Jason Tatum, esperas mucho de él y le tienes que exigir, porque por algo es ese jugador. Es el que tiene la mayor visibilidad. Entonces, es de quien más esperas en los momentos críticos. Me cuestionaba una persona, ¿no? Era un aficionado español que decía que, bueno, no, y entonces nos merecemos que se vaya a los Lakers. Bueno, le digo, mira, justo lo que les estoy comentando, ¿no? Si es tu jugador mejor pagado y si es tu cara más visible, por supuesto que le tienes que exigir. En el último cuarto de ese partido, solamente hizo 3 tiros a la canasta. Encestó 1. 3 tiros y metió 1. De un jugador al que le pagas más de 160 millones de dólares, ¿de qué estamos hablando? ¿Esconderse en los momentos clave? No. Entonces, yo creo que, cualquier deporte de conjunto que tú me digas, y en cualquier deporte en general, el elemento más difícil de conseguir es la consistencia. Es verdad. Pero justo es eso lo que esperas de este tipo de jugadores en los que tienes depositada una gran esperanza y una gran expectativa como Jason Tatum. Entonces, en ese aspecto digo, sí, claro, obviamente es humano, va a fallar, pero también sabes que siento que es un jugador que si no está entrando el triple para él, si no están entrando sus tiros locos desde la larga distancia, él deja de contribuir, él no busca otra forma de apoyar, ¿me explico? Y hay jugadores que a pesar de que no están haciendo su juego, van y pelean la tabla, tratan de hacer una jugada con algún pase, tratan de hacer ese extra que se agradece. Y yo no veo eso en Jason Tatum, ¿me explico? Porque creo que él piensa que los demás van a llenar esos huecos. Entonces, en la medida en la que Jason Tatum no madure, no se comporte como un líder, no se comporte como ese jugador que vea y examine y tenga la radiografía del juego y de los momentos, creo que va a ser un poquito complicado, porque de aquí en adelante, y lo hemos platicado, Alex, de aquí en adelante ya la exigencia para cualquier equipo y para cualquier jugador va en ascenso. También estoy de acuerdo con Memo, creo que Boston no debe tener ningún problema en eliminar ya sea al Orlando Magic o a los Cleveland Cavaliers. Cualquiera de los dos equipos están un escalón o dos abajo de Boston, sin que Boston, por supuesto, se confíe, pero yo creo que el reto más fuerte es más adelante, ¿no? A lo mejor en una final de conferencia contra los Knicks o pensando, pues, igual ya en una final de la NBA contra quien tú quieras, ¿no? Obviamente, si es Denver, va a estar más complicado porque ese equipo ya se sabe la ruta. A lo mejor tendrías más posibilidades si fuera Oklahoma City o Minnesota, ¿no? Que a lo mejor pudiera tener un poco de pánico escénico. Pero pensando, digo, en la etapa próxima, que sería, repito, Orlando o Cleveland, creo que Boston todavía tiene, podría aprovechar esta serie, esta instancia, como una especie de laboratorio para mejorar todo aquello que no ha funcionado bien, porque la serie contra Miami se gana justo por eso, porque ese equipo estaba diezmado, no estaba Butler, y al final ya no jugó Jaime Jaques, tampoco estaba, como dice Memo, Terry Rozier, que pues por supuesto no es lo mismo tener un jugador de dos y adaptarlo como un movedor que tener un movedor nato. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Creo que sí hay presión para Boston, pero también creo que el equipo debe sentirse cómodo teniendo esa presión encima, porque al final del día, pues Boston y Lakers, por ejemplo, son de los equipos que siempre esperas que estén ahí.
Sí. Oye, Alex, y Israel, una nota que se está dando en este momento: bye bye Darvin Ham, adiós. Ya Erwin Wojnarowski lo acaba de publicar. Adiós a Darvin Ham, pues a ver quién llega.
Oye, Memo, déjame pretender que estoy sorprendido.
Pues era lo que se esperaba, ¿no? Sí. Yo creo que hizo un buen trabajo en la primera temporada de llegar a las finales de conferencia, fue mucho. Pero yo creo que si ellos piensan que todo pasa por el coach, creo que están equivocados. Yo creo que a ese equipo le falta una tercera estrella. Fue lamentable lo de Anthony Davis en los juegos 2 y 3 del último cuarto contra Denver, donde en un juego hizo un punto, en otro creo que hizo 4. LeBron James sigue siendo un gran jugador, pero ya no es top 5, o sea, ya no es el jugador de antes que te podía resolver todo, ¿no? Entonces, pues se vienen varias cosas, ¿no? Para los Lakers, bien, ver quién es el nuevo coach. Mucho se habla, ¿no? Se está especulando que LeBron James podría salir de su contrato, hay que ver si es cierto. Lo han ligado mucho con Miami, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, pero sí, se acaba de dar esta noticia de Darvin Ham. Gracias. Adiós, ya le dije.
Aprovechando el comentario de lo que dice Memo, fíjate que hace unos días y fue un poquito criticado Charles Barkley en los comentarios post juego de las transmisiones de TNT, y él decía que justo lo que está diciendo Memo, ¿no? Que Charles Barkley decía: los que están pensando que el problema de por ejemplo, de Phoenix,
los coaches, ¿no? Sí.
Y de Lakers eran los coaches, dice, Fogel y Ham son muy buenos entrenadores. Dice, el problema también son los jugadores, ¿no? Y yo creo que también, más que entrenadores y jugadores, a veces también lo que falla mucho, porque a veces quieren, usando como esta mentalidad de la sabermetría del béisbol, ¿no? Que quieren inventar y reinventar y que creen que están descubriendo el juego. Creen que sumando ciertas piezas van a armar el equipo perfecto, cuando realmente no hay una planeación. Por ejemplo, y así nada más se los digo así muy rápido, por ejemplo, para mí haber perdido jugador como Malik Monk para los Lakers fue una gran pérdida. ¿Por qué? Porque en lugar de tener marcando a Anthony Davis en la última jugada de la serie contra los Nuggets a Jamal Murray, si hubieras tenido ahí a Malik Monk, que es mucho más rápido y un mejor defensivo exterior, ese tiro no entra. Entonces, es el armado del equipo. ¿Quiénes son tus rivales? ¿Cómo vas a armar a tu equipo? ¿Quiénes son los jugadores del equipo que vas a enfrentar y que pueden tener el tiro final? Entonces, ese es donde está fallando ahí el diseño de los equipos. Y los Lakers, la verdad, sí, pues es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Y también, digo, LeBron ya no es lo mismo, pero pues obviamente no se le va a exigir. Ya es un jugador que ya tiene un gran legado, ya no se le puede exigir más. No, y al contrario, todavía creo que no se termina de reconocer lo que está haciendo a esta edad y con todo el camino recorrido que tiene.
Yo creo que no se le va a exigir, pero sí tiene todavía mucha influencia en las decisiones de Lakers, o sea, tanto del entrenador como de los jugadores. O sea, finalmente LeBron James, la influencia se ve hasta con los agentes, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores no hay de la misma firma de LeBron James que tiene con su amigo? Entonces, creo que sí tiene mucha influencia en los Lakers. Creo que los Lakers tienen que tomar una decisión y no sé si LeBron es el que vaya a decir me voy y busco otras cosas. Yo, si se sale del contrato, no creo que diga, ¿saben qué? Voy a ganar menos para ver si traen otra estrella y podamos conseguir otro campeonato. No veo que sea ese tipo de jugador que lo haga, ¿no? Por el momento en el que está en su carrera y porque finalmente se lo ha ganado, ¿no? Lo que puede cobrar, se lo ha ganado a base de historia. Pero sí creo que los Lakers están en un momento en el que sí tienen que retomar muchas cosas, pensar bien quién va a ser el entrenador. O sea, ya cuando empieza a sonar el nombre de J.J. Redick, ¿no? O sea, dices, acabas de empezar un podcast con LeBron James y ahora suena para que sea el coach de los Lakers.
Aunque bueno, también se ha hablado que iba para Charlotte, ¿no? J.J. Redick, incluso ya lo entrevistaron y todo. Ahora, de lo que decías, yo creo que dejaría bien parado a LeBron James que pasara eso, que dijera, bueno, cedo parte del dinero para armar un mejor equipo. Ahora, ¿a quién vas a traer y qué tienes para ofrecer? Se habla de Trae Young, se habla de Zach LaVine. Pues, ¿cuál es el jugador ideal para este equipo? O sea, no está fácil, ¿eh? Es complicado porque también Anthony Davis, fíjense lo que son las cosas. Este año estuvo sano dentro de lo que cabe, pero si en los últimos cuartos, cuando tiene que pesar, cuando tiene que ser factor, se termina cayendo, pues sí es que estás en problemas.
Pero fíjate, Memo, estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a Anthony Davis, pero Anthony Davis no es un defensor exterior. Entonces, hay un mal diseño, hay un mal trabajo de entrenador, porque te digo, si tú sabes quiénes son tus rivales, a ver, dices, bueno, ok, los Nuggets, ok, ¿quiénes van a tener? Tienes tres opciones para el tiro final o para un juego apretado. ¿Quiénes van a tener la bola? Nikola Jokic, Jamal Murray y Michael Porter Jr. Son jugadores, los tres, de características muy diferentes. Los tres son armas que te pueden hacer daño de distintas formas. Y si tú como equipo rival no estás preparado para contrarrestar o tener el personal adecuado para contrarrestar esas armas, creo que el problema no es de los jugadores, el problema es del entrenador. Obviamente durante el juego se dan las pantallas y se hacen los switches y de pronto dices, oh, maldita sea, Jamal Murray lo está cubriendo Anthony Davis. Pues sí, pero, o sea, digamos, también esos escenarios los tienes que plantear, pero si tú no tienes el personal adecuado para esas situaciones en la cancha, el problema es de los entrenadores, porque ahí estamos hablando de un pésimo diseño de jugadas, un pésimo planteamiento de partido, y creo que al final fue lo que le pasó.
O de la gerencia.
Sí, se vio muy mal Anthony Davis, pero al final del día, pues es como poner a marcar, no sé, a D'Angelo Russell, a Jokic en la pintura, ¿no? O sea, cedes todas las ventajas.
Pero yo creo que durante el off-season se hablaba de que la gerencia había hecho buen trabajo porque recontrataron a los que iban a tener como agentes libres, como Austin Reeves, y en el papel lucía bien las contrataciones de Christian Wood y Gabe Vincent, pero Gabe Vincent pues no fue el mismo que en Miami, ¿no? Estuvo lesionado y no respondió. Ahora, el caso de Jokic, nadie lo defiende, ni Anthony Davis, ni Embiid, o sea, ahí es lo que yo tocaría a favor de Davis. Yo lo que le criticaría es que no pesa en el último cuarto, y sí, mal diseñado que lo pongas a él a marcar y que dos veces te la hicieron a Jamal Murray, ¿no? Que él decidió dos juegos y la clave en la serie contra Denver. Si el juego que debes de ganar lo pierdes, pues vas a perder el que tienes que perder. El juego 2 fue clave. Ahí tenía Lakers todo para haber ganado y lo perdieron de forma interna.
Sí, yo creo que también tiene que ver aquí la gerencia, el no llevarle al entrenador las herramientas necesarias, porque también lo vemos, ¿no? Se habló mucho también cuando llegaba la fecha límite de cambios de qué podía hacer el equipo de Lakers para mejorar, ¿no? Justamente para la segunda mitad y para los playoffs, y realmente, pues la gerencia no se movió, no hicieron mucho. También estaban limitados en cuanto a opciones, pero creo que sí también le ha faltado a la gerencia en los últimos tiempos quizá tener mejores herramientas, mejores decisiones, y veremos quién es el hombre que toma el lugar de Darvin Ham. No es sencillo, ¿no? Budenholzer, Kenny Atkinson, Tyronn Lue, que conoce a LeBron.
¿Pero crees que salga de los Clippers Tyronn Lue?
Pues están a punto de perder los Clippers también, ¿no? Digo,
pero equipo no va a ganarle a Mavericks, ¿eh? Honestamente. O sea, la forma en la que pierdes en casa contra los Mavericks, que es el juego que tienes que ganar para decir, aquí estamos, aunque no tengas a Kawhi Leonard, la verdad es... O sea, hay formas de perder, ¿no? Y creo que los Clippers perdieron de la peor forma.
Y cómo se ven jugadores como James Harden, como Russell Westbrook, ¿no?
Bueno, de Westbrook no podías esperar más, ¿no? Es un jugador ya de banca. O sea, hay que... Yo creo que sí pesa mucho de Kawhi Leonard, ¿eh? Porque él cuando está sano, cuando él estuvo bien, que regresó a su top durante la temporada, fueron capaces de ganarle por paliza a los Celtics y todos veíamos a los Clippers como un rival a vencer para Denver y para Minnesota. Pero ese es... ¿Qué haces, no? O sea, es bien difícil el tema de los Clippers porque apostaste por Paul George y Kawhi Leonard. Y cuando más los has necesitado, no los has tenido por lesión. O sea, lo de Kawhi, o sea, es increíble.
Yo creo que ya con el clip, ya pasamos a otro equipo de Los Ángeles que están a punto de perder los Clippers, pero creo que también ahí ya los Clippers deberían de replantearse algo diferente, ¿eh? O sea, Kawhi Leonard, sí hablamos siempre de Kawhi, lo que te puede funcionar Kawhi, Paul George, pero siempre terminan lesionados. O sea, Kawhi Leonard, ¿cuántos años no hemos visto después de que jugó con Toronto? O sea, ganó el título con Toronto, pero después...
Pero fíjense,
de Kawhi.
Aquí hablamos de lo que se decía de mal diseño de los Lakers. Yo creo que también en los Clippers hay mal diseño. O sea, en la posición 1, 2 y 3, creo que están bien cubiertos, porque está Norman Powell, Westbrook, Terrence Mann, Harden, George, Kawhi, pero no tienen un 4 natural. O sea, terminan ahí habilitando a Amir Coffey, pero ni Daniel Tice, que no está jugando ahorita casi en los playoffs, Mason Plumlee e Ivica Zubac, pues son postes. Yo creo que eso les faltó también un 4 natural, no lo tienen, y cuando les toca enfrentar equipos como en juego interior, han sufrido. Por eso casi nunca le ganaron a Minnesota, y por eso también batallaron con equipos como los Pelicans, ¿eh?
Y por eso van a perder con los Mavericks, seguramente, ¿no? A menos de que pase algo
extraordinario. Pues sí, a menos de que hoy se duerma Dallas, ¿no? Que es como local y tiene todas las ventajas a favor.
Exactamente. Oigan, ya para terminar en cuanto a las series, bueno, Orlando Caps tiene su favorito, 3-2, los Caps adelante. Creo que los Caps pueden ser los que se lleven, aunque Orlando también puede sorprender en muchos jóvenes y es un equipo para 2-3 temporadas estar... peleando también en los primeros lugares, ¿no?
Sí, el caso de Orlando, yo creo que de cara a las próximas campañas les falta tiradores perimetrales, pero tiene muy buenos jugadores, Franz Wagner, Paolo Banquero, y lo que hace Jalen Suggs casi no se habla. Es un buen defensivo perimetral, que hace muy bien las cosas, pero yo creo la ligera experiencia, la mayor experiencia que tiene Cleveland, lo hace favorito, ¿no? Ahorita no tienen a Jarrett Allen, traen problemas en las costillas, pero creo que Donovan Mitchell es el que puede ser el factor. Creo que esta serie se puede ir a 7.
Oye, y Memo, el caso de Phoenix, ya también los dejaron fuera con un gran trabajo de Minnesota, ¿no? Una actuación magistral ahí de Anthony Edwards. También para Kevin Durant, pues ya las cosas no empiezan a ser tan fáciles, incluso para Phoenix ya se habla incluso de que podría salir Devin Booker, ¿no? Algunos lo ponen ya en Nueva York y que Nueva York daría lo que fuera por tener a Booker y a Brunson juntos. Yo lo veo complicado, la verdad. Ayer creo que el dueño dijo, ¿no? Que no se iba a ir nadie, el dueño de los Soles. Dijo, no, de aquí no se va nadie, es un paso, en fin. Pero también es un fracaso para Phoenix, ¿no?
Yo también creo que ese es otro equipo que tiene un problema de diseño, porque no puede ser que decidas llevar a un jugador como Bradley Beal, que juega también de dos, ¿no? Como lo hace Devin Booker, y que son jugadores hasta cierto punto muy, muy parecidos. Y yo creo que hasta se estorban dentro de la cancha, honestamente. Tienes que hacer ahí malabares para ponerlos a los dos juntos y que más o menos los dos puedan brillar. Creo que ese fue un grave error, haber llevado a Bradley Beal. Y digo, Bradley Beal es un muy buen jugador. Creo que también comete el error de sentirse superestrella y de que ya no cabe en Washington y que se tiene que ir a otro equipo porque merece más y da para más. Pero la realidad es que, pues ok, llegó un equipo con más personal, como pues obviamente Devin Booker, como también en su momento con... con DeAndre Ayton, también como obviamente con un KD, y al final del día resulta que no da el ancho, ¿no? Y no le estás pagando poco dinero. Entonces, creo que también en Phoenix va a haber cambios, muy probablemente también Frank Vogel vaya a tener el mismo destino que Darvin Ham, pero al final, pues, no puedes, digo, yo construiría, si yo fuera el gerente de los Suns, yo construiría alrededor de Devin Booker, no construiría alrededor de Kevin Durant, porque Kevin Durant, pues ya sabemos que tiene la fama de estar emigrando a donde más le convenga, ¿no? Pero tampoco te conviene tener un jugador como Bradley Beal, o a lo mejor tienes que replantearte si, cómo los vas a usar, ¿no? ¿A quién vas a mover de posición? Porque los dos juegan de dos. Entonces, ese es un problema también el que tiene ahí de diseño Phoenix. Y sí, totalmente, ¿no? Un fracaso, y jamás, jamás en la serie, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero yo en ningún momento de la serie, sí la estuve siguiendo, vi que pudiera competirle a Minnesota Phoenix. Yo, la verdad, siempre los vi uno o dos escalones abajo.
Fíjense, a mí lo que me preocupa de ayer del dueño de Matt Ishba es que diga el equipo está bien, o sea, que por lo menos 26 equipos de la liga les gustaría cómo está el diseño, ¿no? Pero en otra cosa, también criticarle a Frank Vogel, porque según rumoran, él pedía un movedor de bola, pero que le dijeron, no, así está bien el equipo, ni le busques. No, sí le hacía falta un movedor de bola, ¿no? Y aparte es un equipo mucha ofensiva y poca defensiva, ¿no? Entonces, pues si el dueño ya se va a empezar a meter y a opinar, y se va a parecer al de los Potros de Indianápolis o a muchos dueños que le meten mano, o al de los Raiders, pues estamos en problemas, ¿no? Porque si él va a decidir cómo arman el equipo, o sea, no sé qué tanto sepa el señor Ishba de básquetbol, creo que de negocio sí, pues ahí está el problema, ¿no? Y sí, Bradley Beal fue una decepción, ¿eh? No fue esa tercera arma ofensiva, como tampoco me parece que lo es Brandon Ingram en los Pelicans de Nueva Orleans.
Oye, ¿y sabes qué? Nada más un pequeño paréntesis sobre los Suns. Creo que una de las buenas cosas que tuvo este año, increíblemente, que todos teníamos a lo mejor fuera del radar, fue Grayson Allen. La verdad, qué gran jugador resultó para los Suns, pero también les afectó que estuviera lesionado para la serie contra Minnesota, ¿no?
Sí, porque es buen defensivo y obviamente, de repente Anthony Edwards, para mí, sí necesitaba un estate quieto, ¿no? Y mucho.
Y era tipo, Grayson Allen, ¿no? El que se lo podía.
Claro, dar. Claro. O sea, un tipo que se burla de ti, por mucho que KD diga, ah, sí, qué bueno, este chico me cae muy bien. Y, oye, un poquito de respeto, ¿no? También ahí creo que sí necesitabas un jugador que le dijera, ah, sí, pues bienvenido a playoffs, y estos son los playoffs, y esto es Phoenix, y. Pero se lo contemplaron. Toda la serie se la pasaron contemplando a Anthony Edwards. Y sí necesitaba, y Grayson Allen justamente era ese jugador que sí podría decirle, ah, sí, pues mira, esto es la NBA, ¿no? Porque sí, sí faltó ahí. Para mí, creo que de repente sí le una rayita se pasó a Anthony Edwards, ¿no?
Porque en mi opinión, creo que ahorita es el mejor shooting guard de la liga. Es un gran jugador, está en su momento también cúspide. Y la verdad está siendo factor, ¿no? Aunque este equipo de Minnesota me parece que su principal arma, y para mí es un candidato real para el título, la defensiva, ¿no? Lo que hacen Jaden McDaniels y Nash Reed es muy bueno, hacen un gran trabajo, claro. Rudy Gobert es candidato serio a ser el defensivo del año. Pero sí, la verdad es que Anthony Edwards pues, todavía no ha encontrado, a ver si para la siguiente ronda ahora contra Denver, no sé si vaya a ser Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope o Michael Porter Jr. que les toque defenderlo. Y va a ser un buen match, ¿eh? Creo que de las series que se vienen de semifinales, sin duda, la más atractiva es la de Denver-Minnesota. Y en mi opinión, es la final adelantada del oeste.
Sí, no hay duda. Yo también coincido. No sé si coincidas también. Y creo que ahí la experiencia de Denver-Israel puede ser la clave, ¿no? Y además, un jugador como Jokic, la confianza en la que llega un Jamal Murray y la manera que está jugando Porter y también Aaron Gordon, creo que sí hacen de Denver un ligero favorito, ¿no? Sobre Minnesota, sobre todo creo que por esa experiencia, ¿no, Israel?
Sí, lo que pasa es que tú revisas el roster de los Timberwolves y no hay muchos jugadores que tengan experiencia de playoffs, incluso pues hasta da un poco de risa que uno de esos jugadores sea Rudy Gobert, ¿no? Pero al final del día, pues Rudy Gobert no es un jugador determinante para los Timberwolves, como sí lo son Carl Anthony Towns y obviamente Anthony Edwards, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, y sobre todo, ¿sabes qué? Ya cuando a los equipos jóvenes les va cayendo el 20, como se dice coloquialmente, de dónde están parados y que dicen, oh, estoy a un paso de la final de conferencia, estoy a dos pasos de llegar a la final de la NBA, o sea, estoy cerca de pelear por un título. Entonces es ahí cuando los equipos jóvenes tienen ese problema, ¿no? De que a veces empiezan a perder un poco el foco de lo que es el proyecto final y el pánico escénico empieza a apoderarse de ellos, ¿no? Y es un trayecto que ya recorrieron los Nuggets. Definitivamente es un equipo que ya sabe lo que es la ruta para llegar a ganar un campeonato y además tiene los jugadores que ya saben perfectamente cuál es su rol dentro del equipo, ¿no? Creo que también es un equipo que tiene una gran ventaja porque no tiene este problema de los egos, ¿no? Todo el mundo sabe que el equipo gira en torno a Jokic y los demás no tienen problema, porque también Jamal Murray es un jugador determinante en ciertos momentos, al igual que Michael Porter Jr., pero no existe, yo creo, que esa reyerta interna de decir, oh, yo soy el macho alfa, ¿no? No hay ese problema. Y como bien decías hace rato, Alex, también creo que el propio Carl Anthony Towns, hablando de Minnesota, es un jugador que también ya digamos que se bajó del asiento del conductor, se pasó al asiento del pasajero y le dio las llaves del coche a Anthony Edwards, ¿no? Eso también te habla de un poco de humildad de Cat y también de cómo están las cosas claras en ese equipo, pero sí, es una serie que pinta para irse a lo máximo y que va a estar muy muy entretenida.
Pues ahí están, ¿cuáles serían sus pronósticos para estas series? Cleveland, Orlando, creo que ya coincidimos que Cleveland, ¿no? Que sería el equipo que avanza.
Sí, yo, ¿no?, creo que Cleveland, por la ventaja que tiene todavía de la localía, ¿no? Tiene la,
pero en siete, ¿no?,
cerrar en casa. Siete, sí.
En siete, sí. Y Clippers, Dallas, yo creo que los Mavericks pueden terminar hoy también esa historia de los Clippers, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que Dallas está completo. Yo creo que va a ganar ya la serie esta noche.
Sí, yo tampoco le veo mucha esperanza a los Clippers, honestamente.
Sí, no, está complicado, la verdad. Entonces, el Thunder esperando al ganador de Clippers Mavericks, Minnesota contra los Nuggets, que ya está del otro lado en el este, Celtics esperando al ganador de los Caps y Orlando Magic, y Pacers y Knicks, que ya también están instalados en las semifinales de conferencia. Van a estar buenas, sin duda alguna, van a estar de pronóstico reservado. Ya para terminar, otra vez Memo, Gael Bonilla, Israel, Gael Bonilla se inscribe al draft. ¿Realmente hay posibilidades de verlo, como lo ven, o es parte de una estrategia para también pues subir sus bonos, ¿no? En fin, no ha sido una campaña tan brillante con Cáceres, ¿no? Eso es una realidad.
No, yo creo que es parte de una estrategia, es nada más tentar las aguas. Un caso similar a lo de Bronny James, a lo que intentó hacer Katia Gallegos en la WNBA. De hecho, lo platicamos, Alex, te has de acordar con él el año pasado, previo a los centroamericanos, de por qué se había inscrito y después retiró su nombre, ¿no? Ahora yo creo, y yo no dudaría que lo termine retirando su nombre, yo creo que lo que debe de hacer Gael y el futuro en su carrera, primero, conseguir el pasaporte comunitario, ¿no? Para que de esta manera ya pueda jugar con adultos, ya no con jóvenes de su edad o con jugadores de menor edad que él, y ya tenga ese fogueo, ya tenga ese roce, y si no es en España, pues pueda jugar en otra liga importante de Europa. Yo creo que nada más es una estrategia. Sinceramente, no tiene alguna posibilidad de ser elegido en el draft, y yo creo que lo que debe de hacer es ya dar ese paso, ¿no? Como lo ha dado de a poco la selección. Ahora le toca a nivel de clubs, pues ya tener ese pasaporte comunitario y jugar pues con mayores, con adultos y en alguna liga de Europa.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que lo que le ayuda a Gael Bonilla son dos cosas. Su edad, tiene 20 años, y también le ayuda mucho el hecho de estarse, aunque no al máximo nivel en Europa, pero estar en la LEB Oro creo que te mantiene como que ahí en la ecuación. Y creo que su siguiente paso debería ser buscar un cupo en algún equipo. Digo, estaría fantástico que llegara, no sé, al FC Barcelona Basket, ¿no?, al Real Madrid Baloncesto, que llegara a un equipo como el Tau Cerámica, bueno, al Victoria Basket, que llegara a un equipo contendiente, ¿no?, al Unicaja, que llegara a un equipo fuerte. Pero la realidad es que, pues, como dice Memo, ¿no?, también el tema de no ser comunitario, pues sí complica bastante las cosas. Entonces yo creo que lo que Gael Bonilla tendría que hacer sería seguirse fogueando allá en España, y sería la mejor apuesta. ¿Por qué? Porque lo platicamos también antes, Alex, no estaba Memo cuando empezamos a platicar en la temporada, pero también creo que él lo sabe, el hecho de que los jugadores que están llamando más la atención para ser top 5 en el draft tanto en el pasado, que fue Víctor Wembanyama, como en este próximo draft, hay mucho foco sobre la liga francesa. ¿Esto qué te quiere decir? Que también en la NBA están buscando ya jugadores un poco más hechos. El jugador FIBA tiene más fundamentos, el jugador FIBA tiene más recursos que el jugador NCAA, obviamente con excepciones, ¿no? Como ya jugadores ya muy hechos, ¿no? Un talento muy hecho como un Zion Williamson, como un Ja Morant, como obviamente ahora estamos viendo con un Anthony Edwards, ¿no? O como un LaMelo Ball, aunque LaMelo Ball también se hizo bueno en otro lado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Gael Bonilla, pues sí, para mí también está haciendo una estrategia prácticamente como de marketing, pero pues él tiene que aprovechar dónde está parado para seguir mejorando, seguir madurando como jugador y pues entonces sí, convertirse en una pieza que pueda ser atractiva para un equipo de NBA, a lo mejor pues, y con todo respeto, porque pues hay que ser realistas, en una segunda ronda, ¿no?
Sí, se ve complicado. Oye, Memo, ya para cerrar, Israel también, el balance de Jaime Jaque es una muy buena temporada, creo, ¿no? Porque iba muy bien, fue novato del mes en dos ocasiones, en la conferencia del Este, viene la lesión, se cae un poco ahí, se pierde el ritmo Jaime Jaque, va al juego de estrellas, va al concurso de clavadas del Slam Dunk, y después pues ya empiezan a regresar muchos de los jugadores titulares con Miami, empiezan a también a caer algunos minutos cuando Israel nos presume sus tarjetas de Jaime Jaque. Pero bueno, pues fueron 75 partidos de temporada regular, 4 de playoffs, promedios de 11.9 puntos, 3.8 rebotes, 2.6 asistencias. Creo que fue una buena temporada y creo que también por lo desgastante es difícil que lo veamos con la selección en Puerto Rico, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Sí, la verdad es que Jaime tuvo una temporada que en lo personal, en mi opinión, superó las expectativas, ¿eh? Yo no pensé que fuera a causar tanto impacto. Recibió la confianza de posiblemente uno de los mejores entrenadores de la liga, como es Erik Spoelstra, en un equipo que no tan fácil se le da la oportunidad a los novatos, y cuando se la dieron lo cumplió muy bien. Y yo lo que destaco y lo que destaqué a lo largo de la temporada, en los momentos del cierre de los juegos, ahí estaba Jaime. Y normalmente cumplía muy bien, una muy buena temporada. Pudo haber estado en la terna del novato del año, sí, porque al final bajó y ahí se coló Brandon Miller, pero debe estar en el quinteto titular. Se habla que fue el robo del draft, y creo que también lo puede ser. Y la verdad es que vienen muy buenas cosas para él en un equipo de Miami que trabajan bien a los jugadores. ¿En qué se tiene que enfocar? En mejorar su tiro de larga distancia, ¿no? El tiro de tres es lo que tiene que mejorar, ir fortaleciéndose físicamente, tal vez un poco el manejo de balón, que no es lo suyo, pero es un gran jugador. No sé si de cara a la próxima campaña se pueda meter ya de forma definitiva al cuadro titular. Yo creo que es complicado, porque realmente la posición de él es un poquito la de Jimmy Butler, pero yo creo que Jaime, la verdad es que cumplió con una muy buena temporada, fue de las revelaciones. Y en lo de la selección mexicana yo lo veo un 50-50, ¿no? Porque hay que aclarar, porque la gente luego no lo entiende, que solo puedes tener un no nacido o un mexicoamericano en los torneos FIBA. Y en este caso, el problema, digo, más allá de que si Jaime quiere estar, de que no lo sabemos, habrá que ver más adelante qué se dice, la posición de él no es que esté cubierta la selección mexicana, pero el problema es que ahorita te falta un poste y hasta un movedor de bola. Y bueno, en ese caso, pues Daniel Amigo no se ha recuperado, no es seguro que esté en Puerto Rico en julio, a Joshua Ibarra no le han conseguido esta posibilidad de jugar como mexicano, y entonces pues tienes que ocupar esa posición, ¿no? Sobre todo por los rivales que vas a enfrentar como Lituania. Claro que Omar le encantaría tener a Jaime, y bueno, aquí entramos a la controversia. Si Jaime te dice que sí, sí voy, ¿juegas con él y juegas sin poste en tu esquema o cómo le haces, no? Digo, ahí es un dilema, es complicado, ¿no? ¿Y qué más quisiéramos? Que en esta selección pues pudiera jugar G. Carrie Harris, Juan Toscano, Robbie Ávila, Villán Cortés, el mismo Jaime, Joshua Ibarra, y pues todo, Isa Silva, ¿no? Todos estos mexicoamericanos, pero solo se puede uno. Yo creo que no va a estar, a lo mejor Jaime quiere, pero el diseño del equipo, volvemos a lo mismo, ¿no? Necesitas un poste.
Sí, yo empiezo con el tema de la selección. Yo también lo veo complicado, no tanto exacto porque Jaime no quiera. Creo que pues sí siente cariño, ¿no? Hacia México, lo demostró en el Slam Dunk. Pero pues sí, hay otros temas que están por encima de él, incluso de quienes dirigen a la selección, ¿no? Obviamente eso va a complicar bastante su presencia en el preolímpico. Pero volviendo al tema de temporada, yo creo que hay dos factores que influyeron mucho en que Jaime Jaques, a quien también a mí gratamente me sorprendió su debut en la NBA, obedecieron a que tuviera este rendimiento. Yo creo que el primero de estos factores es que Jaime Jaques salió del básquetbol colegial a la NBA como un senior, o sea, tuvo 4 años en el básquetbol colegial, no sé si más de una, pero por lo menos una vez sí fue jugador de la conferencia de la hora casi difunto Pac-12. Entonces, que sea el mejor jugador de una conferencia tan competitiva, te habla de qué tipo de jugador es, ¿no? Entonces, esos 4 años le permitieron a Jaime Jaques desarrollar su juego, madurar mentalmente y, por supuesto, llegar más listo a la NBA, ¿no? Creo que Jaime Jaques mostró eso, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad, demostró que era un jugador que tenía recursos, que era un jugador que tenía muchos fundamentos, pero sobre todo que tenía una gran capacidad para tomar buenas decisiones, y eso fue lo que le gustó a Eric Spoelstra para darle más minutos en cancha. Claro, las lesiones siempre te fastidian, siempre te son un retroceso en tu proceso hacia adelante, pero en el caso de Jaime creo que quedó muy, muy claro, ¿no? Que incluso hasta en los playoffs, pues la confianza estuvo ahí, ¿no? Ahora habrá que cuidarlo, o que tendrá que cuidarse él para tratar de no tener estas lesiones que lo aquejaron en la temporada. Pero creo que el futuro pinta bien para Jaime Jaques en la NBA, ¿eh? Creo que ese equipo, y además, pues bueno, hasta con Jimmy Butler, ¿no? Haciendo comerciales, ¿no? Haciendo una buena mancuerna ahí, tomándose un espresso y no sé, muy, muy buenos comerciales ahí con Jimmy Butler, ¿no? El macho alfa del Miami Heat. Entonces creo que Jaques cayó en un buen equipo. Afortunadamente, como dice Memo, fue el robo del draft, porque pues creo que muchos pasaron de él pensando en que no, yo creo que no, y el Heat dijo pues vámonos con Jaques, y resultó ser una muy buena pieza, una muy buena adquisición, que ahora pues tendrá que mejorar algunos aspectos de su juego, ¿no? Coincido también con Memo, creo que sí, el tiro de larga distancia es uno de sus pendientes para trabajar en el offseason, pero es un jugador que tiene pues un gran juego interior, ¿no? Tiene muy buen movimiento de pies y sobre todo es un buen playmaker.
Oye, y si Wembanyama ya va para París en 2 juegos de exhibición, yo creo que no estaría muy alejado que veamos a Jaime Jaques con Miami en México, ¿no? En la próxima temporada.
Yo sí, creo que sería lo ideal, ¿no? Ojalá que se pueda lograr. Digo, a lo mejor tendría que venir un equipo de Detroit, Washington, ¿no? Para que se pueda dar esto. Ojalá, digo, sería una buena decisión. Y ojalá que en un futuro estemos hablando de más jugadores o mexicanos o de raíces mexicanas. La NBA hay que estar pendiente al caso de Karim López, que va muy bien en su proceso, muy distinto a lo de Gelo Bonilla. Y lo de este muchacho, Jikari Harris, hijo del Big Dog, de Glenn Robinson, que va a empezar este año su época colegial en Purdue. Se hablan buenas cosas, un jugador que es 2, y que bueno, también podría representar a México, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Con esta situación de que FIBA solo te permite 1, pues va a ser el eterno problema de siempre, ¿no? Pero bueno, ojalá, digo, yo creo que lo ideal, que no esté Jaime ahorita, pero que sí tenga el compromiso de estar el próximo ciclo con la selección mexicana.
Perfecto, pues creo que sí agotamos hoy todos los temas, muchos temas, obviamente los playoffs de lleno en la NBA. ¿Algo más que se nos haya pasado que quieran agregar, Memo, Israel?
Bueno, nada más tomar en cuenta que hoy debuta Caitlin Clark, aquí estamos, ya puestos, ya nos subimos al
número 1 de
Caitlin. Ya nos subimos al camión y al barco de Caitlin Clark. Oh, ya. Entonces, hoy inicia la pretemporada de la WNBA, va a jugar contra el Dallas Wings.
No juega Lu, ¿verdad?
No, Lu no juega porque está en España, está en la recta final de los playoffs allá en España. Una vez que termine, ya se integra al Dallas Wings. En ese equipo de España está Ana Montañana, una de las mejores entrenadoras de básquetbol de España y que dirigió un equipo de hombres. A ver si algún día podemos platicar con ella. Pero sí, Lu está allá en España, en el Horizon, se llama, si no estoy mal, el equipo. Y una vez que acabe su compromiso, ya va a poder reportar al Dallas Wings. Pero sí, hoy debuta Caitlin Clark en pretemporada. La temporada regular inicia hasta el 14 de mayo.
Pero fíjate, ahora que tocó Memo este tema, me gustaría nada más abordar algo que creo que, mira, y tú sabes, y lo hemos comentado, Alex, cómo hemos admirado a Diana Taurasi, ¿no? A lo largo de su carrera. Para mí es la mejor jugadora de básquetbol femenina en la historia, pero creo que se equivoca al al querer hacer menos a Caitlin Clark, ¿no? Creo que es como, ni siquiera ha llegado y ya le estás haciendo menos porque sientes presión, porque, o sea, de ese tamaño se ve que él es el fenómeno de Caitlin Clark, ¿no? Y luego dice, ay, no, los aficionados son muy sensibles, ya no se puede decir nada, no. Ella se, creo que se aferra tontamente a su, al hecho de decir, bueno, es que es como que si estás en el kinder y vas, exacto, a la primaria, ya quiso como enmendar el, creo que fue una tontería, ¿no? Y creo que no tenía que haber dicho eso, sobre todo una jugadora que lo ha logrado todo, y repito, para mí es la mejor jugadora en la historia del básquet femenino, y yo creo que sí se equivocó rotundamente al querer hacer ese desaire con Caitlin Clark, ¿no? Que la verdad dices, bueno, pues yo creo que hasta debería estar agradecida, ¿no? Porque, con todo respeto, sí, Tabrá, sí, jugadoraza, no sé qué, pero nunca despertó el interés que está despertando Caitlin Clark, ¿no? Entonces creo que a lo mejor sí puedes hasta tomarlo como un poco de celo, pero bueno, Caitlin Clark pues va a escribir su propia historia. Hoy, como dice Memo, empieza su primera página, ¿no? En su debut en WNBA, pero al final, pues sí creo que Tabrá sí, en mi opinión, se equivoca, y en lugar de admitir que se equivocó, se aferra a decir lo que dijo.
Sí, y también además de WNBA, anunció su retiro Candace Parker, también una de las mejores jugadoras de la historia, anuncia su retiro, y bueno, estábamos viendo en videos que, bueno, tanta es la expectación de Caitlin Clark, porque hay que decirlo, los equipos de WNBA, lamentablemente, viajan en vuelos comerciales, o sea, no en charters, pues va custodiada, ¿no?, por varios miembros de seguridad ahorita en el aeropuerto, iban rumbo, no sé qué canales, no sé dónde, qué canales, no estoy mandando a dormir hoy, y sí estaba custodiada por varios elementos, sí, tan así que los equipos están buscando aforos más grandes, normalmente eran arenas pequeñas, pues todos ya buscan escenarios más grandes, cada vez que Caitlin Clark juegue contra los equipos locales, ¿no? Incluso
las de Phoenix, las Mystics de Washington, ¿no? Yo vi que se iban a cambiar.
También. Las de Las Vegas cambiaron también la arena. Pues está la locura, ¿no? Los boletos están dándose un valor gigantesco.
Es la primera, ¿no? Desde que estaba con la Universidad de Iowa, ya, o sea, digo, con todo respeto, veías a los celebridades ahí metidos en el medio de, del medio este de Estados Unidos, viendo los juegos de Caitlin Clark, ¿no? Como que este fue un buen anuncio, un buen aviso, y los equipos de WNBA como que se pusieron las pilas y justo previeron el fenómeno que se viene, ¿no?
Bueno, sí, pero y decir nada más, Alex, que su sueldo va a ser, y lo digo entre comillas, de solo $77,000.
Es lo que yo voy, es a lo que voy, o sea, qué bueno, qué padre está el fenómeno y que todos volteen a ver, pero que se vea reflejado en una mejora al gremio del básquetbol femenil, ¿no? Porque la diferencia contra un novato de la NBA, una primera selección, lo que te llega a cobrar en su primer año, a lo que te está cobrando Caitlin Clark con todo lo que genera, todo lo que están ganando con la figura de Caitlin Clark, o sea, no se ve retribuido en el
pago
a las jugadoras, ¿no?
Yo creo que si se mantiene esto de que los estadios ahora sí tengan llenos, porque sí, muchas veces ves juegos de WNBA y hay la amistad del aforo en el Crypto Arena, en cualquier arena que me digas, pero si ya empieza a haber llenos, si los equipos tienen que jugar en escenarios más grandes, si los derechos de televisión ya los cobras más altos, pues sí, seguramente ya habrá mejores ingresos, ya podrán estar en vuelos charters, ya tendrán mejores condiciones, porque es increíble que la WNBA solo puedes tener roster de 12, no es como la NBA que puedes tener 15, 18 jugadores de dos vías. Y ha habido casos, y es triste, que en muchos juegos los equipos llegan a tener 9 jugadoras, porque si se te lesionan 3, no las puedes sustituir, porque tienes que pagar más dinero y tienes que optimizar el recurso. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Si Caitlin Clark, esperemos que tenga un gran año, sea una gran figura y capte la atención de todo mundo, pues seguramente se van a incrementar los salarios. También se necesita que se amplíe el número de equipos, ¿no? Son 12, ya se habla que el próximo año va a haber equipo en San Francisco, se habla de algún otro, ¿no? Que para que sean ya una ampliación tiene que ser de a 2. Pero es esto, si ella como profesional rinde, responde y la rompe, pues se vienen grandes cosas.
Es que para allá iba con el comentario de Taurasi, ¿no? Es un gran error y además ratifica su error, porque justo es eso, Alex, lo que estás poniendo en la mesa, ¿no? El por qué a las jugadoras no se les paga más. Pues bueno, pues porque no generan las ganancias que los jugadores.
Sí, no,
así es. Claro. ¿Es injusto? Sí, pero así es. Justo, entonces, claro, pero la vía para que se esté generando esta equidad es justo con jugadoras como Caitlin Clark, que te hagan ver el draft de la WNBA, que te hagan ver los partidos de la NCAA de mujeres, que te hagan ver los partidos de NCAA, que te hagan ver los playoffs de NCAA, obviamente el torneo y también ahora los playoffs de la WNBA, ¿no? Entonces, este es el primer paso. No va a suceder por obra y gracia de Dios, no va a ser un milagro. Tiene que ser justo con estas figuras que te atraigan a grandes cantidades, a nuevos aficionados, que estén deseosos de ir a la arena, que estén deseosos de pagar un paquete de televisión para ver los juegos. Ese es el primer paso. Así va a haber más recursos, no solo para Caitlin Clark, que Caitlin Clark se cuece aparte, porque sí, su salario por jugar con el Indiana Fever va a ser, pues sí, muy, 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 muy poquito, en comparación con las grandes estrellas de NBA, con los novatos. Pero, exactamente, ahí es donde ella también está grabando los comerciales de State Farm, ¿no? De la aseguradora. Entonces, pero si a Caitlin Clark le va bien, al resto de las jugadoras de la WNBA les va a ir bien. Y creo que por eso digo, es un gran error lo que hace Diana Taurasi, porque ella ya va de salida. Pero ¿qué pasa con todas las chicas que vienen empujando, que quieren también destacar? Entonces, sí, creo que ahí le fue mal a Taurasi. Creo que se equivocó rotundamente, porque justo gracias a jugadoras como Caitlin Clark, la situación y las condiciones para las chicas a nivel profesional pueden mejorar sensiblemente.
Yo creo que lo habló en un tono de, a ver, novata, te vas a enfrentar ahora a un básquetbol distinto, obviamente, y vamos a ver también cómo le va a Caitlin Clark.
Lo pudo haber manejado diferente, Alex. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero todavía tuvo la oportunidad de, perdón, señora Taurasi, ¿y qué dijo? No, volvió a reafirmarlo. Creo que se equivocó. Y me gustaría mucho que en el primer partido que se enfrenten sus equipos, pues sacaran chispas.
No, y eso va a calentar.
A levantar más el rating, ¿no?
No, y ya lo están vendiendo, ¿no? La GOAT contra la novata, ¿no? Algo así, el equipo de Mercury. Y sí, Grandes Centrales, y el morbo va a estar ineludiblemente. Y seguramente a Diana Taurasi le van a preguntar lo que declaró. Y bueno, habrá que estar pendientes. Ojalá también, ¿no? Otras jugadoras como Angel Reese, Cameron Brink, Carisma Osborne y todas las novatas, Camila Cardoso, también respondan, ¿no? Se habla de una generación de jugadoras muy interesantes, pues ojalá también rindan y que esto eleve el interés de la WNBA, ¿no? De cual juego de estrellas, pues ya muchos esperan lo de Ionescu contra Clark, y ya no me quiero imaginar el próximo año el de juego de estrellas, si meten a Caitlin Clark y funciona, ¿no? Con los tiros de larga distancia, ahí te encargo un tiro con Stephen Curry.
Sí, oye, siguiendo con WNBA, y otra que también se equivocó, y a pesar de que soy fan de Becky Hammon, pero ella dijo que Jalen Brunson no era un jugador A1. ¿Se acuerdan esa declaración? Dije, no, está muy pequeño. Bueno, pues ahí está.
No, pues es que es muy fácil hablar, ¿no? Pero, o sea, yo sinceramente, para el equipo de Olímpicos de USA, yo hubiera llevado a Brunson o a Lillard por encima de Haliburton, ¿eh? Digo, Haliburton es un gran jugador, pero Brunson es en este momento.
Pues ahí está, todos se equivocan, ya no hagas corajes con...
No, pues... Tienen que vivir con lo que dicen, ¿no? O sea, no, con las cosas que dicen.
Lo va a demostrar, Taurasi seguramente lo va a demostrar. Y yo creo que la va a hacer, cuando se enfrenten, le va a hacer sentir esa situación a Caitlin Clark. Entonces, digo, también hay que decirlo, a lo mejor sabe su negocio también Taurasi, ¿eh?
Ahora, hablando de jugadores rudas, yo sí sigo extrañando a Liz Cambage. Con todas sus polémicas, que los codazos y
golpes. Oye, no, que pero ¿viste ese codazo que dio en...
Ah, no, sí, contra las de Nigeria y gritos racistas.
Y aparte acaba de dar otra, no sé si fue en
España. Está en China jugando. Pero sí se le extraña, ¿eh? También era una jugadora un tanto o mucho ruda, pero sí se le extraña, ¿no? Y a ver también, ¿no? Ya en su segundo año ya completo, ¿qué pasa con Brittany Griner, ¿no? Y ya después hablamos quién de WNBA, de los equipos y los jugadores que hay que seguir.
Perfecto, pues ya nos extendimos, pero gracias, Memo.
Saludos para todos, buen fin de semana.
Israel Germán, como siempre, un gusto.
Igualmente, Alex, Memo, gracias por coincidir para hablar de esto que nos gusta.
Perfecto, pues gracias, amigos de Viva Básquet. Nos escuchamos en el próximo episodio y disfruten los playoffs. Hasta la próxima.